Esta es La Llamada de Medianoche.
Es un gusto recibirles, amigos. Siempre es una gran alegría contar con su compañía.
Sí, y estamos concluyendo una serie de programas muy interesantes que se titula Jesús tiene la última palabra, en el que hemos aprendido cómo en y por Jesús se desarrolla la historia y el plan eterno.
Escuchemos entonces el estudio de hoy narrado por Guillermo Sauchuk.
Buscaba una fuente sin igual que saciara mis angustias, era mi necesidad. Oh,
amigos, continuamos con esta serie de estudios titulada Jesús tiene la última palabra. Estamos analizando las últimas palabras de Jesús en la cruz y llegamos a la quinta frase: tengo sed. Jesús se identificó de tal manera como un hombre que decidió humillarse y asumir sobre sí el pecado, aceptando la muerte más vergonzosa. Podemos tener certeza de que nunca experimentaremos algo por lo cual Él no haya pasado. Jesús tuvo sed para que nosotros recibiéramos vida en abundancia. Se volvió pobre, sufriendo sed para saciarnos, dándonos la posibilidad de una vida satisfecha, como lo leemos en Juan 4:14 y 10:10. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hebreos 2:17 y 18 declara: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús nos comprende mejor que nuestro cónyuge, que nuestros padres, amigos o hermanos. Jesús dio su cuerpo, su sangre y su vida en sacrificio por nosotros. Encontramos las palabras "para nosotros" 27 veces en el contexto con el sacrificio de Jesús. 2 Corintios 8:9 nos asegura: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Será que Jesús era más pobre en el inicio de su vida, cuando no tenía lugar para nacer? No, pues tenía una familia que lo cuidaba. ¿Será que era pobre cuando en el Getsemaní tuvo que enfrentar solo a los que los arrestaban? No, pues leemos que un ángel llegó y lo fortaleció. El mayor estado de pobreza de Jesús fue en la cruz, durante las 3 horas de tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena. Estaba tan pobre que tuvo que pedir que le dieran agua. Aquel que nos da el agua de la vida tuvo que pedir agua. Preguntémonos, amigos, ¿será que estamos viviendo la vida en abundancia? La siguiente ilustración describe que a veces nuestra vida podría ser mucho más abundantemente, pero no lo está haciendo. Dice así: vi en la India un toro brahmán que comía basura de una cubeta, mientras que cerca de allí había un campo de grama verde y fresca. Muchos de nosotros nos alimentamos de la basura del pesimismo y del miedo, de lo que hay en la cubeta del mundo, en vez de pastar en los campos verdes de la gracia de Dios y de la comunión con Él. Deberíamos volvernos conscientes de esas fuentes de nutrición espiritual y tomar posesión de las mismas. ¿Quién no anda en la búsqueda de una vida llena de realizaciones? ¿Cuánto esfuerzo hace cada uno para saciar esta sed de poseer una vida que satisfaga su ansiedad? Desafortunadamente, constatamos que todos los deseos humanos no pueden ser realizados y que la sed por una vida verdaderamente llena todavía no está siendo saciada. El mundo busca responder a esa saciedad de mil maneras, pero fracasará en cada una de ellas, porque el mundo no puede darte lo que Dios te ofrece. Busque su felicidad y la vida abundante donde usted la puede encontrar. En Jesús tenemos felicidad y realización completa. Sacie su sed con aquello que Jesús ofrece. Estimados oyentes, sigamos adelante. Aprendamos una lección más de Jesús. Él dijo: tengo sed. Jesús fue verdadero hasta en las cosas pequeñas. No fingió ser el héroe. Nosotros queremos aparentar ser fuertes, en vez de admitir que somos débiles y que necesitamos de Jesús. Decimos que está todo bien y que todo se resolverá, pero si somos sinceros, muchas veces es solo apariencia, porque interiormente estamos derrotados, abatidos y sin expectativa. Ante los demás parecemos héroes, pero en nuestro corazón sentimos una angustia sin fin. Le aconsejo, mi amigo, mi amiga, que sea quien usted es realmente. La sinceridad vale para Dios. La transparencia es lo que Dios bendice. Admitir que estamos en el final y que ya no podemos luchar solos puede ser muy humillante para nosotros, pero leemos en Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La sexta frase que pronunció Jesús en la cruz y ha sido gran motivo de estudio es: consumado es. No hay mayor mensaje que este: consumado es. Está consumado para usted y para mí. Jesús hizo más en la cruz que toda la humanidad en la historia. Resolvió el pasado y el presente y conquistó un futuro maravilloso para nosotros. Venció al enemigo, al pecado y a la muerte. Leemos sobre esa victoria en Colosenses 2:13-15, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Podemos celebrar porque vencemos. Está consumado. ¡Qué mensaje tan maravilloso! Cuando una selección de fútbol conquista la Copa del Mundo, usted oye por todos lados los gritos: ¡vencimos! ¡Vencimos! ¡Somos campeones! Pero las personas que transmiten este mensaje no hicieron nada para eso, ni siquiera tocaron la pelota. Sin embargo, la victoria que los atletas conquistaron es la victoria de las personas que se identifican con ese equipo. Nosotros, los cristianos, podemos alegrarnos de la misma manera. ¡Vencemos! Somos vencedores porque nuestro Señor alcanzó la mayor victoria de toda la historia de la humanidad. Esa victoria quedará para la historia de toda la eternidad. está consumado. Usted puede estar seguro de que el enemigo, el pecado y la muerte fueron derrotados. Pero en nuestro diario vivir, sufrimos diversos ataques del enemigo y nuestros sentimientos nos llevan a creer que no todo está bien así. ¿Somos victoriosos? Pensamos, no, está bien así. Sería bueno y maravilloso ser así de victoriosos, pero la realidad es otra. Nos esforzamos y hacemos todo para mejorar nuestra situación, pero sin resultados. Estimados oyentes, está consumado. Requiere confianza total en esta verdad. Dios no quiere nuestro esfuerzo, sino nuestra fe. La fe pura en la obra que Jesús realizó nos ayudará, y no nuestro propio esfuerzo. Mira a Jesús y la obra que Él realizó. Esto es suficiente para experimentar victoria delante del enemigo, de los pecados y de cualquier situación. Dios dice, hice todo a través de Jesús. Mira a Él. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pecaron y fueron afligidos por las mordeduras de las serpientes. Leemos en Números 21, 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿El esfuerzo de quitar las serpientes para que ya no atacaran habría dado resultado? No, sino que únicamente mirar era suficiente para vencer. La pura fe en la obra que Jesús realizó agrada a Dios. En ese contexto, me gustaría mencionar un problema que presentan muchos cristianos que no tienen la certeza de la salvación, cristianos que dudan si son salvos o no. Esa obra de Dios a mi favor, por medio de la cruz de Cristo, es un hecho que no se altera en función de las condiciones de adentro de mi corazón. Mi seguridad eterna no está puesta sobre una base inestable, como las emociones, sino sobre una base sólida, un acto que Dios practicó en la historia y que jamás podrá ser cambiado. Es de ahí, y solamente de ahí, que viene nuestra certeza de salvación eterna.
Damos gracias al Señor porque nuestra seguridad eterna tiene una base estable.
Se trata de la obra de Dios a nuestro favor por medio de la cruz de Cristo.
Los esperamos en el próximo programa para culminar la serie con este estudio pormenorizado de las últimas frases de Jesús en la cruz. Bendiciones.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.